Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana. Venezuela.
McClatchy is reporting Venezuelan authorities have uncovered 19 assault weapons, 118 ammunition cartridges.
La agencia de noticias McClatchy informa que las autoridades venezolanas han descubierto 19 armas de asalto, 118 cartuchos de municiones y 90 antenas de radio de nivel militar a bordo de un avión de propiedad estadounidense que había sido piloteado desde Miami hasta Valencia, la tercera ciudad más grande de Venezuela. El Boeing 767 es propiedad de una compañía llamada 21 Air, con sede en Greensboro, Carolina del Norte, en Estados Unidos. El avión hizo aproximadamente 40 vuelos de ida y vuelta entre Miami y diversas locaciones en Venezuela y Colombia desde el 11 de enero, un día después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro prestara juramento para un segundo mandato. Endes Palencia Ortiz, general de la Guardia Nacional Bolivariana, sostuvo: este material estaba destinado a grupos criminales y acciones terroristas en el país, financiado por la extrema derecha fascista y el gobierno de Estados Unidos. Esto sucede al tiempo que Estados Unidos presiona abiertamente por el derrocamiento del gobierno de Maduro.
On Thursday, the new U.S. Special Envoy to Venezuela, Elliot Abrams.
El jueves, el nuevo enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, descartó cualquier posible negociación con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Elliot Abrams expresó:
Maduro has proven he will manipulate any call for negotiations to his advantage.
Maduro demostró que manipulará a su favor cualquier llamado a la negociación y en numerosas ocasiones ha utilizado los supuestos diálogos para ganar tiempo. Exhortamos a todos los involucrados a negociar solamente con el gobierno legítimo de Juan Guaidó. El momento de dialogar con Maduro ha terminado hace tiempo.
Time for dialogue with Maduro has long passed.
Elliot Abrams es un belicista de derecha que fue condenado en 1991 por mentirle al Congreso durante el escándalo Irán-Contra, pero luego fue indultado. El escándalo Irán-Contra es como se conoce al operativo político mediante el cual, a mediados de la década de 1980, funcionarios gubernamentales de Estados Unidos vendieron armas a Irán a pesar del embargo impuesto a ese país, para luego destinar el dinero obtenido de esa venta a financiar a la contra nicaragüense en su lucha contra el gobierno sandinista. Abrams también defendió al general Efraín Ríos Montt, dictador guatemalteco, cuando dirigió una campaña de asesinatos en masa y torturas a indígenas de Guatemala en la década de 1980.
Mientras tanto,
leaders of key European countries say they recognize opposition leader Juan Guaidó as Venezuela's interim president.
Los líderes de los principales países europeos anunciaron el lunes que reconocen al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Entre los países que reconocen a Guaidó se encuentran Francia, España, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suecia, Dinamarca, Austria y Holanda. Estas son las palabras de la canciller alemana, Angela Merkel. Juan Guaidó es la persona que esperamos que inicie un proceso electoral lo antes posible, y Alemania, junto con otros varios países europeos, lo reconoce como el presidente interino legítimo para supervisar esta tarea. En Canadá, miembros del Grupo de Lima emitieron una declaración de apoyo a Guaidó. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, destacó que el grupo, sin embargo, no apoya el uso de la fuerza para destituir al gobierno encabezado por Maduro. Tres miembros del Grupo de Lima, Guyana, México y Santa Lucía, no apoyaron la declaración. Mientras tanto, el gobierno del presidente en funciones, Nicolás Maduro, permanece desafiante y reiteró que no se rendirá ante ningún ultimátum externo. Estas son las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
Como dicen en España, los países europeos están haciendo seguidilla a Estados Unidos en este momento, porque no es Estados Unidos, es a la élite gobernante y es particularmente a Donald Trump, a John Bolton, a Mike Pence, a Mike Pompeo.
Donald Trump es así, déspota, racista, supremacista, discriminador, arrogante, prepotente, no le importan los demás. Lo que él es la expresión del capitalismo.
Estados Unidos afirmó que enviará ayuda humanitaria a Venezuela en respuesta a una solicitud de Guaidó. La llegada de la asistencia estadounidense probablemente pondrá a prueba al ejército venezolano, que tendrá que decidir si permite que los suministros ingresen al país. El ejército continúa apoyando al presidente Nicolás Maduro, si bien el general de la Fuerza Aérea, Francisco Yáñez, desertó y juró lealtad a Guaidó. En una manifestación a favor de Maduro, el presidente convocó a los miembros de la milicia a unirse al ejército venezolano.
El discurso del Estado de la Unión.
President Trump delivered the State of the Union address from the House chamber Tuesday night.
El martes en la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el discurso del Estado de la Unión desde la Cámara de Representantes. En el discurso, Trump reiteró su llamamiento a la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos y se refirió a una enorme arremetida de inmigrantes que presuntamente intentan ingresar al país. El presidente Donald Trump afirmó:
In the past, most of the people in this room.
En el pasado, la mayoría de las personas en esta sala votaron por la construcción de un muro. Sin embargo, el muro adecuado nunca fue construido. Lograré que se construya.
Get it built.
No obstante, Trump no declaró una emergencia nacional respecto del muro fronterizo, tal como se había especulado. En el discurso, Trump también abordó la situación en Venezuela, donde Estados Unidos ha sido acusado de orquestar el derrocamiento del presidente en funciones, Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump sostuvo:
Hace dos semanas, Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno legítimo de Venezuela y a su nuevo presidente interino, Juan Guaidó.
In his address that lasted nearly an hour and a half, President Trump.
En un discurso que duró casi una hora y media, Trump también advirtió al Partido Demócrata contra lo que calificó de ridículas investigaciones partidistas que, según dijo, podrían obstaculizar la prosperidad de Estados Unidos. Además, arremetió contra las leyes proteccionistas del derecho al aborto recientemente aprobadas en el estado de Nueva York y propuestas en Virginia. Trump anunció que solicitará una prohibición federal de los abortos en estado avanzado de gestación.
Former Georgia gubernatorial candidate Stacey Abrams delivered the Democratic response.
La ex candidata de la gobernación de Georgia, Stacey Abrams, fue la encargada de enunciar la respuesta del Partido Demócrata al discurso del Estado de la Unión pronunciado el martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abrams, que arremetió contra el reciente cierre parcial del gobierno y se pronunció en contra de la supresión de votantes, también abordó temáticas como el control de armas, el cambio climático y la reforma migratoria. Stacey Abrams dijo:
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan.
Sabemos que un plan de inmigración del siglo XXI puede elaborarse de forma bipartita, pero este gobierno elige encerrar en jaulas a los niños y separar a las familias. Proporcionar un trato compasivo en la frontera no es lo mismo que la apertura de fronteras.
Compassionate treatment at the border is not the same as open borders.
Mientras tanto, la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, retiró a la mayoría de las tropas de la Guardia Nacional de ese estado de la frontera entre Estados Unidos y México, donde habían sido desplegadas por su predecesora republicana a instancias del presidente Donald Trump. Grisham publicó en su cuenta de Twitter un video que no había exhibido en 2018 durante su exitosa campaña para gobernadora, ya que tenía previsto que su refutación de la política fronteriza de Trump coincidiera con el discurso del Estado de la Unión que el mandatario pronunció el martes. Michelle Lujan Grisham dijo:
I'm Michelle Lujan Grisham, New Mexico's 49th in employment and 50.
Soy Michelle Lujan Grisham. Nuevo México se encuentra en el puesto 49 en empleo y el número 50 en educación. Tenemos que atravesar algunas paredes para hacer cambios.
For schools. We gotta bust through some walls to make changes.
New Mexico Governor Grisham's order to remove National Guard troops.
La orden de retirar las tropas de la Guardia Nacional de la frontera entre Estados Unidos y México fue emitida por la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham pocos días después de que el gobierno de Trump ordenara al Pentágono el envío de más de 3.700 soldados adicionales a la frontera. Entre los últimos en ser desplegados se encuentran 250 soldados enviados a Eagle Pass, Texas, ciudad que a través del río Bravo colinda con una ciudad fronteriza mexicana, a la que arribó esta semana una caravana compuesta por aproximadamente 1.800 solicitantes de asilo. La Agencia Estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que sus agentes pueden procesar menos de 20 solicitudes de asilo por día en Eagle Pass.
Meanwhile, House Democrats convened a hearing on gun violence Wednesday, the first in more than...
Mientras tanto, legisladores demócratas que integran la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebraron una audiencia el miércoles para abordar la violencia con armas de fuego, la primera desde hace más de 8 años. La anterior audiencia fue celebrada antes de la masacre escolar de Sandy Hook, ocurrida en 2012. En la audiencia se examinó la resolución H.R. 8 de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que extiende la revisión de antecedentes a todas las compras de armas de fuego. Los procedimientos se tornaron polémicos luego de que el congresista republicano de Florida, Matt Gaetz, aliado del presidente Donald Trump, argumentó que los inmigrantes indocumentados representan una mayor amenaza para Estados Unidos que la violencia con armas de fuego. Representante Matt Gaetz.
H.R. 8 would not have stopped many of the circumstances I raised.
La resolución H.R. 8 no habría evitado muchas de las circunstancias que acabo de plantear, pero un muro, una barrera en la frontera sur, quizás sí, y es por eso que estamos luchando.
And that's what we're fighting for.
Mr. Chairman.
Well,
gentlemen will suspend.
Los caballeros serán suspendidos.
Congressmember Gates' comments sparked protests in the committee room by...
Los comentarios del congresista Gaetz provocaron protestas en la sala del comité por parte de Manuel Oliver y Fred Gutenberg, dos padres que perdieron a sus hijos en la masacre de la escuela Marjorie Stoneman Douglas. En respuesta a las reiteradas protestas, el representante Gaetz exigió que se retirara a los padres de la audiencia.
Arabia Saudí.
The New York Times is reporting U.S. intelligence agencies have uncovered a 2000...
El periódico The New York Times informa que las agencias de inteligencia de Estados Unidos revelaron una conversación de 2017 en la que el príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, le dijo a uno de sus principales asesores que si no era capaz de traer de vuelta a Arabia Saudí a Jamal Khashoggi, iría tras el periodista exiliado con una bala. 13 meses después, en octubre de 2018, Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul, Turquía. Se descubrió la existencia de la declaración del príncipe heredero mientras la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias de espionaje estadounidenses continúan examinando comunicaciones saudíes de voz y texto interceptadas a lo largo de varios años. Según informa el periódico, Mohammed bin Salman hizo ese comentario sobre Khashoggi en septiembre de 2017, el mismo mes en que el periodista comenzó a escribir columnas en el periódico The Washington Post, en las que criticaba al gobierno saudí.
Elsewhere on Capitol Hill, the House Foreign Affairs Committee advanced a bill Wednesday that would...
Mientras tanto, en el Capitolio, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanza un proyecto de ley que requeriría que el presidente Donald Trump retirara las Fuerzas Armadas de la guerra dirigida por Arabia Saudí en Yemen, que ha provocado lo que la Organización de las Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria en medio siglo. El patrocinador de la ley, el congresista Ro Khanna de California, afirmó en una declaración: más de 14 millones de yemeníes, la mitad de la población del país, se encuentran al borde de la hambruna y al menos 85 mil niños ya murieron de hambre o de enfermedades a causa de la guerra. Pongámosle fin a la complicidad estadounidense en las atrocidades que ocurren en Yemen.
A new report by CNN finds Saudi Arabia gave U.S.-made weapons to al-Qaeda.
Un nuevo informe publicado por la cadena de noticias CNN revela que Arabia Saudí entregó armas fabricadas en Estados Unidos a combatientes vinculados con Al-Qaeda y otras facciones militantes en Yemen, en lo que constituye una violación de un acuerdo armamentístico vigente entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Es factible que algunas de las armas hayan llegado a manos de los rebeldes hutíes que cuentan con el respaldo de Irán. Según el informe, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están utilizando las armas para comprar la lealtad de varias milicias o tribus y ganar influencia en el panorama político de Yemen. Un oficial de defensa de Estados Unidos confirmó a CNN que está en curso una investigación sobre el tema.
A panel including 3 British members of Parliament concluded the highest levels of...
Un panel en el que participaron 3 miembros del Parlamento británico concluyó que las máximas autoridades saudíes son responsables del tratamiento cruel, inhumano y degradante recibido por activistas mujeres, que podría constituir una violación de las leyes internacionales. El panel analizó informes de agrupaciones defensoras de los derechos humanos que detallaban los destinos de las mujeres activistas que fueron encarceladas tras llevar a cabo una campaña por el derecho a conducir automóviles y por el fin del sistema de custodia masculina. Una de las mujeres es Lohain Al-Atloul, una prominente defensora de los derechos de las mujeres que fue arrestada en reiteradas ocasiones. Amnistía Internacional sostiene que las mujeres fueron acosadas sexualmente, electrocutadas, azotadas y amenazadas de muerte.
The world's richest man, Amazon CEO Jeff Bezos, has publicly accused...
El hombre más rico del mundo, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, acusó públicamente al propietario del tabloide National Enquirer de extorsión y chantaje. Recientemente, Bezos contrató a un investigador privado para determinar cómo fue que el periódico sensacionalista obtuvo mensajes de texto privados entre él y su amante, y si las acciones del periódico respondían a motivaciones políticas. El editor principal de National Enquirer, David Pecker, ha mantenido durante años una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien frecuentemente ataca a Bezos y al periódico The Washington Post, del que este es propietario. En la noche del jueves, un periodista de The Washington Post dijo al canal de noticias MSNBC que el equipo legal y de seguridad de Bezos cree que una entidad gubernamental podría haber accedido a los mensajes de texto de carácter privado. La empresa matriz de National Enquirer, American Media Inc., respondió a la investigación ordenada por Bezos con la amenaza de publicar fotos reveladoras del ejecutivo si no consentía en declarar públicamente que la cobertura del periódico no recibía influencia de fuerzas políticas ni estaba motivada políticamente. En un artículo publicado en su blog Medio, Bezos sugiere que la filtración de sus mensajes de texto podría estar relacionada con el hecho de que es el titular de The Washington Post. Bezos escribió: "Es inevitable que ciertas personas poderosas que al ver la cobertura de noticias de The Washington Post concluyan erróneamente que soy su enemigo". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una de esas personas, obviamente, a juzgar por sus numerosos tweets al respecto. Además, la cobertura esencial e implacable de ese periódico sobre el asesinato de su columnista Jamal Khashoggi es, sin duda, impopular en ciertos círculos. En su publicación en el blog, Bezos continuó escribiendo: "Por razones que aún no han sido comprendidas del todo, la cobertura del tema saudí parece presionar un nervio particularmente sensible". Mientras tanto, el periodista galardonado con el premio Pulitzer, Ronan Farrow, de la revista The New Yorker, también reveló que fue amenazado con ser chantajeado por sus informes sobre National Enquirer y el presidente Trump.
Cambio climático.
In climate news, newly released data show 2018 was the fourth warmest year on record.
En noticias sobre el clima, datos recientemente divulgados revelan que 2018 fue el cuarto año más cálido desde que se tiene registro. Esto refleja una tendencia que indica que los últimos 5 años fueron los más cálidos desde que se comenzó a tener medidas fiables hace más de un siglo y medio. Gavin Smith, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, afirma que esa tendencia indica que el planeta se encamina a sufrir un calentamiento mucho mayor. Gavin Smith expresó:
"What kind of planet is a planet that's 4 or 5 degrees warmer than it is now?
¿Qué clase de planeta es un planeta con un aumento de temperatura de 4 o 5 grados más que ahora? Eso no ha sucedido en la Tierra desde hace 3 millones de años en el Plioceno. En ese momento había bosques hasta el círculo polar ártico, no había hielo, no existía Groenlandia y el nivel del mar era 25 metros más alto. Era un planeta muy diferente y nos dirigimos a algo similar, a menos que hagamos algo respecto a las emisiones".
Wednesday's climate report came as 2 House committees held simultaneous hearings.
El informe sobre el clima, que se dio a conocer el miércoles, coincidió con 2 audiencias simultáneas en 2 comités de la Cámara de Representantes sobre la crisis climática. Fueron las primeras audiencias realizadas en el Capitolio sobre este asunto en 6 años.
New York Congressmember Alexandria Ocasio-Cortez and Massachusetts Senator Ed Markey.
En Estados Unidos, la congresista por el estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador de Massachusetts, Ed Markey, presentaron formalmente lo que se conoce como New Deal ecológico, en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929. El New Deal ecológico propuesto por los senadores es un amplio plan para transformar la economía de Estados Unidos y lograr 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. El jueves, Alexandria Ocasio-Cortez habló frente al Capitolio. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo: "No habrá justicia ni combatiremos adecuadamente el cambio climático sin abordar lo que ha sucedido con las comunidades indígenas. Eso significa que no se puede reparar nuestra economía sin abordar la brecha de riqueza racial. Eso significa que que no vamos a hacer la transición a energías renovables sin hacer la transición económica de las comunidades a las que esta transición impactará directamente, como las comunidades cuya principal fuente laboral es el carbón.
And coal communities into economic opportunity as well.
Cuatro activistas, conocidos como los cuatro activistas de las válvulas por necesidad, fueron arrestados el lunes tras cerrar dos válvulas de un oleoducto de la compañía Enbridge Energy que atraviesa territorios indígenas en el estado de Minnesota. En una declaración, los activistas, que integran el movimiento del trabajador católico, afirmaron: la agrupación actúa en solidaridad con los más vulnerables en todas partes del mundo que sufren las peores consecuencias del cambio climático. Los cuatro activistas de las válvulas por necesidad creemos que es hora de asumir personalmente la responsabilidad de impedir la peligrosa expansión de la industria petrolera porque los gobiernos y los reguladores no lo han hecho. Los activistas enfrentan la posibilidad de que se les imputen cargos de delitos menores, entre ellos invasión de propiedad privada y daños a la propiedad.
Estados Unidos.
In a major victory for reproductive rights, the Supreme Court has temporarily blocked a restrictive.
En una importante victoria para los defensores de los derechos reproductivos, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente la entrada en vigencia en Luisiana de una ley que restringe el derecho a decidir abortar. El caso fue percibido como una prueba definitiva para determinar si millones de mujeres en todo el país tendrán acceso permanente al aborto. En una votación dividida, la Corte falló por 5-4 en favor de una apelación de emergencia presentada por un prestador de servicios de aborto con sede en Luisiana para bloquear la ley que habría requerido que los médicos que practican abortos cuenten con privilegios de admisión en hospitales que se encuentren a una distancia no mayor a 48 kilómetros de sus clínicas. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se unió a la decisión tomada por los cuatro jueces liberales de la Corte. El juez Brett Kavanaugh fue el encargado de escribir los argumentos de la disidencia.
Meanwhile, Virginia's Attorney General Mark Herring resigned from his role as co-chair.
Mientras tanto, el fiscal general de Virginia, Mark Herring, renunció a su cargo de codirector de la Asociación de Fiscales Generales Demócratas tras admitir que usó maquillaje negro en una fiesta de la década de 1980, cuando era estudiante de grado en la Universidad de Virginia. En Estados Unidos, que una persona blanca use maquillaje negro para representar a una persona negra es una práctica denominada blackface, considerada ofensiva. Su renuncia se produjo solo unos días después de que se divulgara una fotografía racista de una página del anuario de 1984, de la Facultad de Medicina a la que asistía el gobernador Ralph Northam, que muestra a un hombre utilizando maquillaje negro junto a otro vestido con el atuendo del Ku Klux Klan. Northam se disculpó inicialmente por la fotografía, pero luego afirmó que él no era ninguno de los hombres que aparecen en la imagen, si bien admitió haber utilizado maquillaje negro en otra ocasión ese mismo año. Si renuncian Northam, Fairfax y Herring, el cargo de gobernador de Virginia sería ocupado por el presidente de la Cámara de Delegados, Kirk Cox, un republicano conservador contrario al derecho a decidir abortar.
In other prison news, dozens of protesters rallied outside the Federal Metropolitan Detention Center.
En otras noticias relacionadas con prisiones, docenas de manifestantes se congregaron el jueves frente al Centro Metropolitano de Detención del Distrito de Brooklyn, en Nueva York. Durante la ola de frío de la semana pasada, 1.600 prisioneros estuvieron encerrados varios días, sin calefacción ni electricidad y sin recibir comidas calientes. La protesta se produjo un día después de que una jueza visitara la prisión para inspeccionar las condiciones de la cárcel. Samantha Johnson expresó:
Johnson, I'm out here in support of solidarity for the detainees that are at MDC.
Mi nombre es Sam Johnson. Estoy aquí en apoyo y solidaridad para los detenidos en el Centro Metropolitano de Detención. También estoy aquí para demostrar que el comportamiento opresor que está ejerciendo el gobierno ahora mismo no puede ser aceptado y que los ciudadanos estamos aquí para responsabilizarlo. Cuando vinimos al tribunal el martes, entendimos que el gobierno iba a hacer lo que siempre hace. Iban a limpiar la cárcel, iban a mostrarles que las celdas están en perfectas condiciones y luego, cuando pasara la cortina de humo, volverían al plan original de perjudicar a los afroestadounidenses y a las personas de color, de no reconocerlos, de pensar que son seres humanos inferiores.
Of
A federal judge approved a plan for Puerto Rico to restructure a portion of its debt.
Un juez federal estadounidense aprobó el lunes un plan para que Puerto Rico reestructure parte de su deuda, que requeriría que ese país pague 32 mil millones de dólares en 40 años. Según los críticos, el acuerdo permitirá que los fondos buitre saquen grandes ganancias al comprar estas deudas. Entre ellos se incluyen los fondos de pensiones de funcionarios públicos y los fondos de inversión de las universidades de Harvard, Princeton y Yale. La jueza Laura Taylor Swain, quien el mes pasado llevó a cabo una audiencia sobre el acuerdo propuesto, reiteró las preocupaciones de los críticos sobre la capacidad de Puerto Rico de realizar los pagos y los posibles efectos sobre los servicios públicos. Sin embargo, en su decisión afirmó: el tribunal no tiene la libertad de imponer su punto de vista sobre cuál hubiera sido la mejor solución para esta disputa. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre Puerto Rico.
América Latina.
In Honduras, prosecutors have presented evidence charging a former energy company executive.
La Fiscalía de Honduras presentó evidencia que imputa a un ex ejecutivo de una compañía energética como el autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, quien en marzo de 2016 fue asesinada a disparos en su casa. En ese momento, Cáceres lideraba una campaña contra una importante represa hidroeléctrica que se estaba construyendo en tierra indígena. Al momento de su muerte, la compañía encargada de construir la represa era dirigida por Roberto David Castillo Mejía, un exoficial de inteligencia militar. Los fiscales afirman que Mejía proporcionó apoyo logístico y recursos a al menos uno de los 7 hombres que fueron condenados en noviembre por perpetrar el asesinato de Cáceres.
Mexican officials announced a plan Monday to search for tens of thousands of.
Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes un plan para buscar a las decenas de miles de personas que han desaparecido durante la devastadora guerra contra las drogas que tiene lugar en el país. Las siguientes son palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas expresó:
existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.
Mexican President Andrés Manuel López Obrador committed during.
Durante la campaña electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar las desapariciones y dijo que crearía comisiones de la verdad y un sistema de reparación a las víctimas.
An anti-nuclear activist has accused former Costa Rican president and Nobel Peace Prize.
Una activista antinuclear acusó de agresión sexual al expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez. Alexandra Arce von Herold, psiquiatra y defensora del desarme nuclear que trabajaba frecuentemente con Arias, afirmó que en 2014, en una ocasión en que se encontraba en la residencia del expresidente, este se le acercó por detrás, la acarició y la penetró con los dedos. El lunes, Arce presentó una denuncia penal contra Arias.
Medio Oriente.
In Moscow, peace talks between the Taliban and prominent Afghan politicians wrapped up.
En Moscú, las negociaciones de paz entre los talibanes y prominentes políticos afganos culminaron el miércoles, luego de que ambas partes acordaron un plan de acción para ponerle fin a la guerra dirigida por Estados Unidos en Afganistán, que transita su 18º año y ya es la más extensa en la historia de Estados Unidos. El gobierno del presidente afgano, Ashraf Ghani, no asistió a las negociaciones, en las que no se logró un consenso respecto del plazo para la retirada de Estados Unidos. Las siguientes son las palabras del negociador jefe de los talibanes, Sher Mohammad Abbas Stanikzai.
We are in negotiation with the American side.
Estamos negociando con los estadounidenses. Queremos que las fuerzas de Estados Unidos se retiren lo antes posible. ¿Cuándo? ¿Cuál es el plazo? Aún no nos hemos puesto de acuerdo en una fecha, pero lo estamos negociando.
A Taliban official said the Trump administration has agreed to pull half of all.
Una autoridad de los talibanes afirmó que el gobierno encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió a retirar la mitad de las tropas estadounidenses de Afganistán para fines de abril, si bien un portavoz del Pentágono luego negó que el ejército haya recibido órdenes de comenzar una retirada.
Iraq's President Bahram Saleh spoke out after Trump said he wanted to keep U.S. troops in Iraq.
El presidente de Irak, Bahram Saleh, respondió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este afirmara que quería mantener tropas estadounidenses en Irak para vigilar a Irán. En una entrevista emitida el domingo por la cadena CBS, Trump afirmó: "Tenemos una increíble y costosa base militar construida en Irak. Está perfectamente ubicada para poder observar diferentes partes del turbulento Medio Oriente". En respuesta, Saleh sostuvo que Trump no consultó a Irak al respecto y que la presencia militar estadounidense en Irak tiene el objetivo de ayudar a combatir al autoproclamado Estado Islámico. El presidente Saleh añadió que la constitución iraquí prohíbe el uso de Irak como base para amenazar a los países vecinos.
In Somalia, a car bomb killed at least 11 people at a shopping center in the capital Mogadishu Monday.
En Somalia, la explosión de un coche bomba causó la muerte de al menos 11 personas en un centro comercial el lunes en la capital Mogadiscio. Ese mismo día, hombres armados dispararon y causaron la muerte del director de un puerto perteneciente a Dubái en la región semiautónoma de Puntland. El grupo combatiente Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad por ambos ataques.
In the West Bank, mourners attended the funeral of 19-year-old Abdullah Twalba.
En Cisjordania, dolientes asistieron al funeral de Abdullah Twalba, de 19 años, que murió el lunes luego de ser baleado por fuerzas israelíes cerca de un puesto de control. Otro palestino resultó herido debido a los disparos. Los oficiales israelíes sostienen que los jóvenes arrojaron un artefacto explosivo.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.